Los ciberataques en México han aumentado considerablemente. Durante el tercer trimestre del 2024, las empresas en el país registraron un promedio semanal de 3.124 ataques, un aumento cercano al 80% en comparación con el 2023, según el reporte trimestral de ataques de Checkpoint. Hoy hablaremos con la experta Claudia Aguilar, de la firma Baker McKenzie, sobre las implicaciones de esta realidad y de cómo las empresas pueden enfrentar esta situación legalmente en México. Empecemos, Claudia, hablando sobre el panorama general de esta problemática. ¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes en México?
Las principales amenazas cibernéticas en México han sido dos. El ransomware, que es este software malicioso que cifra datos y exige un rescate para restaurar el acceso a los sistemas informáticos de las empresas, y los famosos ataques de phishing, que es esta táctica de engaño para robar información confidencial simulando ser una entidad legítima. Hay otras actividades ilícitas que han sido relevantes en los últimos años, como el fraude de identidad en el caso de robo y uso de información personal, el robo de datos financieros o de tarjetas de crédito y la ciberextorsión.
¿Y en la legislación mexicana, cómo están tipificados los ciberdelitos?
Lo están bajo el marco de los delitos informáticos, que se definen como aquellos actos ilícitos en los que se utilizan tecnologías de la información como computadoras, programas informáticos, medios electrónicos o incluso el Internet, ya sea como medio o como fin para cometer esos delitos. En México tenemos los delitos federales previstos en el Código Penal Federal, pero también cada entidad federativa tiene sus ciberdelitos establecidos en la ley local, y esta es una de nuestras principales áreas de oportunidad, porque no están homologados los delitos a nivel federal y a nivel local.
Y respecto a la protección de la información, ¿hasta qué punto una empresa está obligada a compartir información con la fiscalía? ¿Y qué protecciones legales tiene en este proceso?
Esta es una pregunta muy relevante porque, a diferencia de otras jurisdicciones, en México las empresas sí están obligadas a colaborar con la fiscalía en la investigación de ciberdelitos, proporcionando toda la información y toda la documentación que les sea requerida, siempre y cuando no sea violatoria de derechos humanos.
¿Y en caso de sufrir o facilitar ciberataques, podría haber responsabilidad legal de las empresas, incluyendo las implicaciones en el caso de no contar con medidas adecuadas de seguridad?
Sí. Hoy en día, la realidad de las cosas es que las empresas ya pueden ser responsables por la comisión de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su representación, en su beneficio o con cualquier medio proporcionado por la empresa, sus empleados o incluso a sus terceros. Y esto abre la puerta a un escenario de responsabilidad penal corporativa en caso de que el delito cometido esté listado en el artículo 11 bis del Código Penal Federal.
Y a la luz de un caso práctico, imaginemos que una empresa es víctima de un ataque de ransomware. Un empleado descarga un archivo adjunto malicioso de un correo electrónico de phishing, permitiendo a los atacantes acceder a la red de la empresa. Los atacantes cifran todos los datos críticos y exigen un rescate millonario, anunciándose como miembros de una organización criminal. Desesperada la empresa por recuperar sus datos y reanudar sus operaciones, esta decide pagar el rescate. Y bajo este escenario, ¿cuáles podrían ser las implicaciones legales para la empresa?
Bueno, pues este es un perfecto ejemplo de cómo se podría aplicar el régimen de responsabilidad penal corporativa, porque aquí lo que activa el riesgo para la empresa es realizar el pago a sabiendas de que se trata de una organización criminal quien lo está recibiendo. Y entonces la empresa podría verse envuelta en una investigación penal por delitos como financiamiento al terrorismo, financiamiento a las organizaciones criminales y, por supuesto, el encubrimiento de otro tipo de delitos que estuvieran asociados a esta conducta. Por ejemplo, el lavado de dinero en caso de que los atacantes utilizaran los recursos para esos fines.
Y bajo este mismo escenario, ¿quiénes podrían ser responsables?
En el régimen de responsabilidad penal corporativa, las personas mayormente expuestas son los funcionarios con facultades suficientes para tomar decisiones en una empresa, los directivos, son los apoderados legales, los miembros del consejo de administración o administrador único e incluso los accionistas.
Finalmente, ¿cómo se puede prevenir la responsabilidad penal corporativa?
Las empresas deben poder demostrar ante las fiscalías y ante las autoridades penales que pudieron diseñar e implementar dentro de la organización un estándar de debido control penal, que no es otra cosa más que implementar programas de cumplimiento penal o programas para la prevención del delito relativos al derecho de las tecnologías de la información y la comunicación para detectar y mitigar los riesgos penales a los cuales se encuentran expuestas.
Muchísimas gracias. ¿Podrías compartirnos tus datos, por favor, para la audiencia?
Sí, por supuesto. Yo soy Claudia Aguilar, soy abogada de la firma Baker McKenzie, encargada de los asuntos penales, y mucho gusto de haber participado en este podcast.